José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, Ángel García. ¿Qué ha pasado?
Ojo que llega el break de Roberto Bautista, ¿eh? Vaya derecha que ha fallado con todo a favor Novak Djokovic. Rompe el servicio del serbio Roberto Bautista. Perdía 2-5 el tenista español. Le ha hecho 4 juegos consecutivos al número 1 del mundo, que ahora se mete debajo de la toalla, absolutamente hundido. 6-5 para Bautista, que va a sacar para ganar el partido, para ganar por tercera vez en los últimos 4 enfrentamientos a Novak Djokovic y para meterse en la gran final de Cincinnati ante Milos Raonic.
Sirve para meterse en la final. Se ha dado la vuelta al partido Bautista, vaya genio Bautista contra Djokovic. Bueno, las cosas del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, hay varios nombres encima de la mesa. El más importante en el día de hoy es Óscar Rodríguez, el internacional, que se marcha al Sevilla.
Sí, lo hemos contado por la tarde. No es oficial todavía, no lo ha hecho oficial ni el Real Madrid ni el Sevilla, pero hemos tenido en la cadena COPE la noticia de que la operación está absolutamente cerrada. El traspaso por el cual el Real Madrid va a percibir 15 millones de euros y se guarda además el conjunto blanco un derecho de tanteo y el 25% de una futura venta. El jugador va a firmar por 5 temporadas con el conjunto hispalense y desde luego un momento dulce porque después de una gran temporada, la realizada por Óscar en el Leganés y con ese premio de la llamada de Luis Enrique, pues es una gran noticia que, como te digo, se hará oficial en las próximas horas.
Bueno, tenían claro que iba a salir, ha encontrado un hueco en un equipo bueno de Primera División para jugar la Liga de Campeones, acaba de ser internacional, se va a ver con Luis Enrique la semana que viene, o sea que la vida le sonríe a Óscar Rodríguez y el Real Madrid se lleva un dinero económico, una buena cantidad económica, 15 millones de euros por Óscar Rodríguez. Los dos nombres siguientes son Brahim y Mariano.
Brahim, Mariano, James, Borja Mayoral, esos 4 estarían ahí. Mariano está en la misma tesitura que el año pasado. Él no quiere salir. Le siguen llegando ofertas. El Benfica y el Real Madrid estarían de acuerdo para esa cesión. El Real Madrid, por supuesto, encantado, pero ahora el conjunto portugués tendría que convencer a Mariano, al que está dispuesto a pagarle incluso más de lo que cobra de ficha en el Real Madrid. Pero las informaciones que tenemos, evidentemente, es que el jugador sigue convencido que a día de hoy no quiere moverse del Real Madrid. Al Real Madrid, como te digo, le vendría fenomenal porque liberaría una ficha. Es un jugador que no ha contado prácticamente para Zidane. Rebajaría el límite salarial, pero lo veo complicado por eso. Salvo que el Benfica sea capaz de convencer a Mariano y este de su brazo a torcer, veo la operación complicada de salida, a pesar de que el Benfica y el Real Madrid lo verían con buenos ojos.
¿Y Brahim?
Brahim tiene muchas ofertas, es algo parecido a lo de Mariano. El año pasado también tuvo muchas ofertas y se negó a salir. Este año la idea era también negarse a salir. Tiene muchas ofertas encima de la mesa, pero la del Milán le ha gustado sobremanera y sí es del gusto del malagueño, que estaría dispuesto a salir, eso sí, cedido al conjunto milanista. El 7 veces campeón de Europa, jugaría incluso con Ibrahimovic. Ha sido una petición expresa de Paolo Maldini, eso le ha llegado al entorno del jugador, especialmente también al futbolista, y se podría avanzar más. El Real Madrid y el Milán evidentemente tienen buena relación, no habría ningún problema. Cedido, insisto, pero siempre con opción para regresar, porque en el Real Madrid siguen pensando y creyendo en Brahim.
¿Y James está muy cerca del equipo de Ancelotti, del Everton?
Bueno, el Everton de Ancelotti está apostando muchísimo por él. Hoy incluso el colombiano ha puesto en sus redes sociales: I am ready, es decir, estoy preparado. Algunos lo ven como una seña de cara al fútbol inglés. Tiene distintas ofertas, pero yo creo que la que más le gusta es la del Everton de Ancelotti, pero habrá que fructificar y ver si finalmente se realiza. El Real Madrid lo tiene tasado en torno a 25 millones de euros, así que vamos a ver si se hace finalmente.
Y Borja Mayoral, que la novia que está más cerca es el Valencia, ¿no?
Sí, venimos contándolo en COPE. Tras la salida de Rodrigo Alich, el Valencia estaría interesado en Borja Mayoral, y de las distintas ofertas que también nos consta que tiene el delantero del Real Madrid, la de Valencia es la que más le agrada.
Muy bien, Óscar Rodríguez al Sevilla, 15 millones, está a punto de ser oficial. ¿Dices alguna cosa más del mercado de fichajes del Real Madrid?
Pues que esta es la sexta salida ya, lo tonto del Real Madrid: 3 en forma de venta, Raf, Javi Hernández y el mencionado Óscar Rodríguez; 3 cesiones, Cubo, Vallejo y Reinier; en torno a 65 millones ya los que recibiría el Real Madrid por estas seis operaciones. Y Odegaard, que hoy se ha pasado por Valdebebas para ver cómo va esa rodilla derecha, de la que tiene ese problema en el tendón rotuliano y de la que ha estado trabajando en Sierra Nevada, en el CAR de Granada, que ha renunciado a la convocatoria de la selección noruega para empezar el primer día dentro de un par de días bajo las órdenes de Zinedine Zidane.
Suma y sigue el Real Madrid haciendo caja para el futuro. Veremos dónde termina todo ese dinero. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
El tenis, final de semifinal de Cincinnati y final del partido entre Djokovic y Bautista. ¿Cómo marcha?
¿Cómo cuesta ganar al número uno del mundo? ¿Cómo cuesta ganar a Djokovic? Y vaya derecha invertida que ha puesto ahora mismo en la misma línea. Así que 30-40, bola de break, bola de seis iguales para Novak Djokovic.
Muy bien, está el partido en su tramo más interesante. A punto Bautista de llegar a la final, pero es el número uno del mundo el que tiene enfrente. Vámonos a Valencia porque hoy es el primer día, el primer parejo Valencia, y lo ha ganado el Valencia, le ha ganado 2-1 al Villarreal, y había morbo por ver a Parejo, a Coquelén también, pero a Parejo contra el equipo de sus últimos años. José Manuel Segarra, hola Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo ha sido?
Se ha hecho muy raro, ¿eh?
Sí, rarísimo, ¿eh? Yo estaba viendo
muy
partido, raro, sí.
Porque lo de Coquelén, bueno, es verdad que el aficionado del Valencia a la fuerza se ha hecho a la idea de que va a vestir de amarillo, pero ver a Parejo una década después con una indumentaria distinta a la del Valencia se sigue haciendo muy raro, ya no solo que haya lucido el dorsal 5, que lo es, sino que evidentemente no haya ido con los que hoy estaban justamente enfrente, con el Valencia. De hecho, el Villarreal ha presentado un 11 hoy con cuatro exvalencianistas titulares: Albiol, Alcácer, el propio Parejo y Francisco Quelán, y todos
tremendo,
ellos, evidentemente, entrenados por Emery, otro ex.
Sí, sí, tremendo, ha sido tremendo. ¿Y qué te ha parecido el Valencia en el juego? Ha hecho los dos goles Maxi Gómez, ¿no?
A mí me ha gustado el Valencia. Es verdad que en el tramo inicial el Villarreal ha salido mejor, ha tenido más ocasiones, ha llegado el gol, cómo no, tras un error en la defensa del Valencia, un buen disparo de Samu Chukwueze desde la frontal con la izquierda, pero prácticamente a partir del gol, minuto 20 más o menos del partido, el Valencia se ha ido poco a poco adueñándose del choque, ha tenido más ocasiones y mejores que el Villarreal, un remate de cabeza de Maxi Gómez, un gol anulado a Manu Vallejo, otra del gaditano que ha estado a punto de entrar, hasta que han llegado los goles del Valencia, los dos, como decías, de Maxi Gómez, el primero de cabeza, un centro de izquierdo, y el segundo después de un jugadón de Gonzalo Guedes y con la colaboración inestimable de Sergio Asenjo, que ha cantado en el gol. Así que buena sensación la del Valencia de Javi Gracia, y tiene su mérito, ¿eh? El Valencia ha hecho cero fichajes esta temporada y ha perdido a siete futbolistas con respecto a la pasada.
Entre ellos Rodrigo, que ha sido el último en marcha.
Por ejemplo.
Gracias, Segarra. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Nos vamos al tie-break. Ángel García.
Llegó el break de Novak Djokovic. Lo que cuesta cerrar, ya te lo contaba. Y ahora estamos en el tie-break. Se marcha esa derecha de Roberto Bautista. 2-0. Mini break para Novak Djokovic. Se ha jugado un par de derechas consecutivas, Roberto. Se le han ido por muy poquito. Así que 2-0 para Djokovic en el tie-break.
Deporte en directo. Nos vamos al Parra Center. Kawhi Leonard, and then back the other way. Look out below! Oh my goodness! Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic. Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors. Porque la noticia, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Es que el baloncesto vuelve el sábado.
Sí, mañana, como comentábamos ayer por la noche, era lo más probable que se utilizara el día de hoy como día de reflexión y descompresión, que los equipos volvieran a entrenar con normalidad y que a partir de mañana se jugara, y van a hacerlo más lógico. Lo hablaba yo con Avilés esta tarde, antes de que salieran los horarios. Hombre, lo más normal es que pongan el sábado la jornada que se ha suspendido el miércoles, y lo hacen y en el mismo orden. A las 9:30 de la noche juega Milwaukee contra Orlando, fue el partido, Milwaukee fue el equipo que se plantó y el que comenzó todo esto. A las 12:30 juegan a los Rockets contra Oklahoma, y a las 3 los Lakers contra Portland sin Damian Lillard, que como comentamos ayer volvió a Oregón, a Portland, para que le revisaran la rodilla y no podrá estar en el partido de mañana. Y para el domingo el menú es muy español por la hora. A las 7 de la tarde arrancan las semifinales de conferencia entre los Raptors y los Celtics, que para mí son la mejor semifinal que se va a ver en estos playoffs. son dos equipos que pueden aspirar al anillo perfectamente por lo que están demostrando en la burbuja. Luego a las 9:30, Clippers contra Mavericks, el sexto partido, van 3-2 arriba los Clippers. Si ganan, Doncic dirá adiós, y ha dicho ya hoy Carlisle, el entrenador de Dallas, que ve muy complicado que Porzingis esté, que sigue con problemas en la rodilla y que lo más seguro es que tampoco pueda jugar. Y cerraría la jornada a las 2:30 el partido entre Utah y Denver. Van los Jazz ganando 3-2. Si ganan, eliminarían al equipo de Jordi Fernández.
Parran, el acuerdo que han mantenido los jugadores con los equipos, has desvelado esta tarde que una de las partes es que los equipos van a ceder sus pabellones, sus ricos pabellones, para que se pueda votar. Y te he preguntado esta tarde, digo, y eso, digo, y me has dicho tú, es que hay problemas para encontrar sitios donde votar cuando hay elecciones.
Básicamente, no tanto con el sitio como también por el sistema. O sea, no es como en España. Aquí te mandan la cartita del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de tal, de todos los partidos, y tú luego puedes ir al colegio que te toque y allí también hay cartulinas. No, aquí para votar en Estados Unidos te tienes que registrar antes. Tienes que registrarte, te dicen a dónde tienes que ir. La votación, recordemos, en Estados Unidos las elecciones son un martes en horario laboral. Entonces eso hace que la gente con menos capacidad económica, los que curran y cobran por hora, tengan mucho más difícil acceder al voto, porque no pueden perder 3 horas en desplazarse y tal. Entonces, si tú pones en medio de la ciudad, donde están los pabellones, centros de voto, pues lo va a hacer mucho más sencillo para registrarse primero y luego para poder votar el día de las elecciones. Sí. Hay que decir, sí, Corro, que lo que dicen en el comunicado es los pabellones que son propiedad de la NBA.
Porque no de los clubes, son los que sean de la NBA.
Claro, o sea, de los clubes de la NBA, me refiero.
Ah, de los clubes de la NBA, vale, perfecto.
No, es sí, que la mayoría de pabellones son de las ciudades.
O sea, que hay muy pocos que sean de los clubes de la NBA.
Yo estaba contando, me salían 7 u 8 sí, esta tarde, de los 30.
Te iba a decir sobre esto que qué curioso que la democracia se supone más avanzada. Hay problemas para que se vote, ¿no?
Es bueno, una cosa... Chano, que cuando Bush y Igor hubo que esperar 35 días y que un juez decidiera que no iban a las elecciones.
Perdón un segundo, Parra, porque acaba de terminar el partido y no hay buena noticia, Ángel García.
Qué bueno es Novak Djokovic, y sobre todo cuando el partido se pone tenso. Se saluda ahora con Roberto Bautista. 7-0 para el serbio en el tiebreak, que se ha llevado el partido, restó con todo en contra para perder, y a partir de ahí empezó a jugar al tenis de maravilla. Ha cerrado, simplemente para que lo sepas, Corro, con 2 aces y con 2 golpes ganadores espectaculares. Así que Novak Djokovic se mete en la final ante Milos Raonic. Roberto Bautista, que nos deja muy buenas sensaciones de cara al US Open, de momento semifinalista en Cincinnati y rozando de nuevo el top 10.
Un aplauso para Bautista, que lo ha peleado. La final será Raonic contra Djokovic. Le ha metido 7-0 en el tiebreak. Gracias, Ángel. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Voy a poner un corte de Donald Trump. Saben en que la relación entre Donald Trump y la NBA es malísima. Pues fíjense cuando le han preguntado, ¿está viendo lo que está pasando en la NBA?
No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que las audiencias han sido muy malas porque creo que la gente se está cansando de la NBA, pero no sé mucho de las protestas. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No es bueno para el deporte ni para el país.
¿Las audiencias están siendo malas, Parra?
Sí, han bajado en el último año y medio, 2 años han bajado las audiencias de la NBA un poco. Hay que decir sobre este corte que le ha contestado Tillman Fertitta, que es el dueño de los Rockets y a la sazón gran donante de Donald Trump. Yo creo que en los últimos 4 años, desde el 2016 ahora, le habrá donado cerca de $200,000 tranquilísimamente. O sea, tranquilísimamente. Y ha dicho Fertitta que toda la persona tiene capacidad y derecho a opinar libremente y a expresar sus ideas. Que eso de que se está convirtiendo la NBA en algo político es que todos somos políticos, porque todos somos personas y la política es la ciencia de las personas. Tiene más razón que un santo. En lo que estábamos comentando antes de que comentáramos con Angelito para el final del partido de Bautista con Djokovic, llama la atención que el comunicado que ha hecho la NBA no es un brindis al sol. He alucinado esta tarde con la cantidad de tweets de todas las franquicias hablando de iniciativas. El más poderoso, por así decirlo, ha sido Larry Miller, que no deja de sorprenderme, es el dueño de Utah Jazz. Utah es un estado republicanísimo, o sea, puede ser de top 3 republicano de Estados Unidos. La cancha de los Jazz, el Vivint Smart Home Arena, para que sea un centro de voto, pero es que también aporta otros 3 teatros que son de su propiedad, 3 megaplex, para hacer los centros de voto. O sea, se está el llamamiento de los jugadores a los propietarios está siendo contestado en un día por cierto, Gorro, que es sumamente importante. Aquí ya es 29, pero en Estados Unidos todavía es 28 de agosto y se cumplen hoy 57 años de la caminata a Washington por los derechos de los trabajadores y los derechos sociales de los negros, en la que él no se tuvo un sueño, de Martin Luther King. Hoy se cumplen 57 años y está toda la gente también cargando mucho las tintas sobre ese mensaje de igualdad, de que casi seis décadas después seguimos, no en las mismas, evidentemente, no existe la segregación que existía en aquellos entonces, pero sí peleando porque haya una igualdad racial y justicia social para todos.
Mañana vuelve el baloncesto, la NBA, con ese Milwaukee Orlando. Veremos qué es lo que hacen los jugadores durante los partidos después de este parón de tres días que ha tenido la NBA. Parra, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Tour de Francia en COPE.
Comienza, señores, uno de los grandes eventos deportivos del año. Parecía que no, hubo un momento en que lo vimos muy difícil, pero aquí está el Tour de Francia. En Niza está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches. Queridos míos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal has pasado el día?
Muy bien, trabajando. Me he pateado Niza porque hemos dejado el coche, vamos, en el parking, y se pasea muy bien esta ciudad con mascarilla y preparándonos para lo que viene mañana. El palo selfie, el desinfectante para la... El desinfectante para la alcachofa de la COPE y nada, a trabajar.
Sí, señor. El team leader sigue siendo, por supuesto, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas. Pues aquí bueno, un poco raro me siento.
Sí, sí, pues sí, es una a distancia, pero bueno, con la presencia que da tu voz, ¿no?
Sí, 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 habrá que tirar de clase, ¿no?, que dicen los ciclistas.
Bueno, y saludo a un ganador del Tour de Francia que nos acompaña siempre en las grandes citas del ciclismo y en otros menesteres, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Pues cenando aquí con una bebida con hielo.
Me parece bien, pero ¿dónde? ¿En qué sitio? ¿No quieres decirlo?
Para celebrar el Tour, quiero decir.
Que sí, digo que si no quieres decir el sitio donde te estás hospedando.
Ah, en Vigo.
En Vigo. Buen sitio para estar. Y está el director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Bueno, antes de nada, antes de que rajéis, saludemos a la estrella del ciclismo español y uno de los estrellas ciclistas de todo el mundo, que es Alejandro Valverde, ciclista todo el año. Hola, Valverde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, aquí con ganas de empezar ya el Tour.
¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, yo creo que bastante bien, pero sobre todo ilusionado, con ganas. Sé que es un Tour raro, un Tour diferente, pero sobre todo con ilusión, sí, como siempre.
¿Qué debemos esperar de ti, Alejandro, en la salida, en el momento de la salida? ¿Qué debe esperar la gente de ti este año?
Bueno, pues vamos a ver, es un año un poco especial para todos y está claro que será complicado, pero bueno, yo creo que ya vamos teniendo mejores sensaciones y ojalá pues pueda montar a los aficionados lo que quieren, que sea disfrutar viendo a Movistar y a Alejandro Valverde pues también ganando etapas o haciéndolo bien.
¿Tienes alguna duda sobre cómo vas a estar? Porque es cierto que todos sabemos que es un año diferente, no ha habido el mismo rodaje, llega una gran cita de repente. ¿Tienes alguna duda o estás bien y crees que va a salir todo bien?
Hombre, estoy bien, pero siempre hay dudas. Duda uno siempre tiene. Lo que es cierto que, bueno, hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible y vamos a ver. Una vez que esto echa a andar, hemos visto grandes sorpresas, sobre todo en Dauphiné, del primer día al último, y aquí en 21 días pues puede pasar cualquier cosa.
¿El equipo que te han hecho, qué te parece? ¿El equipo que lleváis?
No, que me han hecho, no. Bueno, yo soy uno más.
No, tú no eres uno más, vale.
Y está más también, que lo pueden hacer bastante bien, entonces... Bueno, el equipo yo creo que es bastante bueno y podemos estar ahí.
Creo que medio ha dicho esta tarde tu entrenador Unzué que tú eras el jefe, ¿no? El líder del equipo. No sé si te gusta eso o no te gusta.
Bueno, tanto como líder, yo creo que los tres llegamos bastante bien. Y vamos a ver, si uno está mejor que otro no va a haber ningún problema. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El líder único yo, ni mucho menos.
¿Te gusta eso del tridente o no te mola que se diga?
No, es que eso de la pregunta tridente pues tampoco tiene ningún sentido. Somos tres corredores del equipo que están bastante bien. Y bueno, en general los ocho yo creo que estamos bien, pero para poder optar a hacerlo mejor, pues bueno, somos tres.
Hace muy poco tiempo hubo una experiencia con Nairo Quintana, Landa y tú, que yo creo que no salió muy bien para Movistar. No sé si habréis aprendido algo de todo eso, ¿no?
Bah, no salió bien. Bueno, la fuerza a lo mejor tampoco era la que queríamos. O sea que si hubiese salido bien, al final el cliente era lo mejor.
Sí,
bueno,
eso está
si
claro.
La fuerza no acompañaba, pues bueno, se hizo lo mejor que se pudo y ya está.
8 etapas de montaña, mucha montaña y muy pronto, en nada tenéis montaña. ¿Qué tal te viene eso, Alejandro?
Bueno, bien, yo creo que pronto se va a ver un poco quién puede estar, quién no puede estar y bueno, yo creo que eso me gusta. Al final es tanta de etapas llanas. Bueno, está bien para los sprinters, pero los que intentamos estar ahí un poco más, optar por estar por la general, pues pero nos gusta que empiece un poco antes la batalla.
¿Tienes en tu cabeza 3 o 4 nombres claros de los que van a estar al final en el podio?
Sí, pues puede ser uno de ellos Bernal, puede ser Roglic, seguro que hay muchísimos más. Dumoulin, bueno, hay muchos que pueden estar.
¿Y alguno que no suene tanto, pero que tú le hayas visto bien en estos días?
Bueno, yo creo que más o menos los que pueden estar se han visto.
Bueno, oye, déjanos
hacer... Pogacar también puede estar ahí, ¿sí? Muy sí. Bien. O sea, no, que hay corredores.
Oye, Alejandro, déjanos hacer una ronda rápida. Te va a saludar tu amigo Pereiro. Óscar, ahí tienes a Valverde.
Bala, ¿cómo estás?
Muy buenas, Óscar. Bueno, bien, con ganas de empezar ya, que sabes tú que la espera se hace larga.
Tío, con 45 años deberías dejar de humildad, un lado ya.
No, ya me queda poco, ya me queda poquito.
No, yo lo que entiendo que Eusebio lo que quiere decir contigo que eres el líder, lo que es una ruta, ¿no? La experiencia, el saber que un Tour de Francia no es una carrera normal. Yo estos días, sobre todo con todos mis amigos, cuando me dicen... El Tour, Enric Mas, el otro, digo, bueno, vamos a ver, el Tour es una carrera especial, no tiene nada que ver con el Giro, con la Vuelta a España, se necesita experiencia y sobre todo curtirse, y yo entiendo que a pesar de que tú eres el corredor, para mí, ya lo sabes, que uno de los corredores con más clase que tengo en mi vida, sobre todo lo que eres un corredor, que estás cumpliendo años, que sigues estando a un nivel increíble, pero que aportas una experiencia a los corredores jóvenes que pueden aspirar a cosas grandes en el Tour de Francia, que le puede ayudar mucho en la carretera.
Sí, no, hombre, por esa parte yo creo que sí, o sea, yo iba encaminado al final. Bueno, ya son muchos años y tanto Enric ya corrió el año pasado el Tour, pero bueno, sí que necesita un poquito más de experiencia, como dije, el Tour es muy diferente a cualquier otra carrera, y Soler ya lleva varios Tours, pero bueno, yo creo que entre todos podemos hacer un gran equipo y va a ser un Tour muy raro, muy muy especial, y yo creo, a ver si le podemos sacar partido.
Sois el equipo de España, para bien y para mal. Y bueno, la aproximación en cuanto a resultados hacia el Tour de Francia no ha sido buena, pero ¿tienes la sensación de que en el mundo ciclista periodístico se ha sido especialmente cruel con el equipo?
Bueno, al final está claro que nos hemos rendido como a todos nos hubiese gustado, y al final pues cada uno es libre de opinar. También no hemos tenido gran oportunidad, no se ha corrido mucho por todo el tema del COVID. Entonces, pues bueno, no se ha podido rendir a lo mejor en ciertas carreras por como nos hubiese gustado. Pero bueno, al final cada uno es libre de opinar y ya está. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. Y si nos ha rendido más es porque nos ha podido. O sea que algún factor habrá. Y bueno, estamos intentando solucionar todo y lo mejor posible.
Bala, ¿cómo llevas la burbuja esta del Tour? ¿El gel, la mascarilla, el hotel de incógnito, no te acerques aquí, no hables con este, pasa de largo de allá? ¿Cómo lo llevas a tus 40 años?
Hombre, la verdad es que es todo bastante complicado, pero en general, aquí en el ciclismo es raro, en el fútbol, en el baloncesto y en la vida normal, es todo muy raro. Al final sales a la calle y ves todo el mundo con mascarillas, eso ya es raro. Al final se va acostumbrando uno, pero es difícil. Y aquí en el ciclismo, pues igual. Ayer la ausencia de público en la presentación del Tour, pues bueno, daba un poco de tristeza. Pero al final, si vas a un partido de fútbol, no ves a nadie de público tampoco, que también es raro. O sea que es todo diferente por todo esto.
Alejandro, yo quería preguntarte por Enric Mas. Quizá unos meses atrás se hablaba de él como claro líder en el Tour de Francia. Hoy parece que vuestro discurso ha cambiado un poquito. Tú que has estado conviviendo con él estos últimos días, ya habéis estado concentrados, ¿le ves para estar peleando por estar en el podio, por ejemplo? ¿Cómo le ves?
Sí, bueno, yo sobre todo lo veo motivado y lo veo con ganas. Lo veo con ganas de hacerlo bien y a ver... el Tour es muy largo y puede pasar cualquier cosa. Es lo que no le vamos a meter más presión de la debida y que la carretera vaya hablando por sí sola.
Muy bien, Alejandro, que en principio tu idea es este y el del año que viene, ¿no? ¿Esa es tu idea?
Sí, esa es mi idea, sí, sí.
Pero yo te diré una cosa, vamos a correrlo como si fuera el último, porque los tiempos que corren no sabemos, ¿no?
Sí, no, hombre. Pero si fuese el último, malo sería que el año que viene estuviéramos en una situación.
No, bueno, escucha, te digo que esto, no sé cómo lo ves tú, pero que no arrancamos.
Hombre, yo ya claro no lo veo, es difícil, pero bueno, esperemos que todo mejore, no vamos a ser tan negativos, hay que pensar en positivo.
Oye, que estarás contento como Pereiro, ¿no?, con lo que está pasando en el Barcelona, ¿no? Estaréis contentos, ¿no?, viendo ahí cómo sufren, ¿o qué?
No, para nada. Yo soy de futbolero, soy lo justo.
¿Sí?
Sí, al final está claro que me tira un poquito más el Madrid, eso por supuesto, pero bueno, de las desgracias no hay que alegrarse.
Eso también es verdad,
Una
verdad.
Una vez le toca a uno y otra vez le toca a otro.
Pero fíjate, lo que quiere dice... es que Movistar ofrezca un buen producto.
Sí. ¿Eh? Digo que Pereiro dice que qué espectáculo, dice de fondo el malo de Pereiro.
No,
¿eh?
Alejandro es del Alicante de toda la vida, hombre.
Exactamente, no, del Murcia.
Oye, tienes al chaval jugando en el Murcia, ¿no?
Sí.
¿Sí? Sí. Dile que se dedique a eso, que sufre menos y gana más pasta.
Ya te digo, ya. Eso lo he dicho ya.
Alejandro, es un placer escucharte. Mucha suerte, que sufras poco y ganes mucho. Gracias,
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Alejandro Valverde. Uno de los mejores deportistas de nuestro país y del mundo. Bueno, chicos, pues nada, ahora ya es barra libre. Empecemos un poco por esto que le he preguntado yo a Alejandro, de a quién veis favorito, ¿no? Pereiro, ¿a quién ves favorito si ves algo en el final del camino?
Bueno, al final yo creo que todos están manejando los mismos nombres, ¿no? Roglic, Bernal, yo creo que si ahora mismo hubiera una apuesta entre todos, entre quién pensamos que puede ganar el Tour de Francia, yo creo que son los dos nombres que más se van a repetir. Pero yo ya lo hablaba ayer en Cope Daleando. Tengo la sensación de que es un Tour diferente, es un Tour que por las circunstancias que han surgido este año con el tema del COVID, se ha corrido poco y muy rápido. Tengo la sensación de que la gente que estuvo muy, muy, muy en forma y a full en Dauphiné Libérez le va a hacer muy larga la última semana. Tengo también la sensación de que Movistar está haciendo una preparación exclusiva para el Tour de Francia y que para nada iba pensando en la clasificación en las carreras previas al propio Tour. Y no sé, me voy a mojar a día de hoy, a tres semanas que finalice el Tour de Francia, pero creo que va a ganar el Tour un nombre que no estamos barajando a día de hoy ninguno de nosotros, y no te voy a decir cuál porque no sé cuál es, pero creo que no va a ganar el Tour ninguno de los corredores que tenemos nosotros en la cabeza a día de hoy.
Venga, yo me mojo. Hay dos parejas que evidentemente las sabe todo el mundo, Bernal Carapaz y Roglic Dumoulin. Estos dos contra estos dos se van a pegar y mucho, y allí pueden sacar mucho rédito hombres con verso libre como son Nairo Quintana, Arkea Samsic, que ha cogido nuevos bríos corriendo en Francia, y este chico que se llama Pogachar, que hizo una Vuelta a España espectacular y que también va un poco por libre. Así que entre Quintana y Pogachar está la sorpresa.
Pues yo metería también en ese segundo o tercer escalón a Mikel Landa. Sí. Landa no ha conseguido ganar, de hecho no tiene ni mucho menos etapa en el Tour de Francia, pero ha estado cerca del podium y creo que el desarrollo, el dibujo de este Tour de Francia le viene como anillo al dedo. Creo que hoy en la rueda de prensa de su equipo ha dicho algo así como que es la oportunidad de su vida, y es así. Más que nada porque solo hay 36 kilómetros de crono, y de esos 36 kilómetros de crono de penúltimo día en el Tour de Francia, 13 son de plano, que es donde va a sufrir, 17 son de falso llano, donde sufrirá, pero menos, y 6 son de ascensión a la Planche de Belfil. O sea que, habiendo crono que cada vez hay menos, es de la que mejor le puede venir a Mikel Landa. Y yo lo que tengo miedo entre comillas de cara al espectáculo, porque en la radio está asegurado con todos estos cabestros, es a que la gente tarde en atreverse. Yo tengo ese miedo, a que la gente tarde en atreverse por venir de donde venimos, por lo igualado que está todo y por el miedo que tienen los ciclistas y el desconocimiento de su propio estado de forma.
Para mí, Corro, el gran favorito es Egan Bernal. Hay mucha gente que apunta a Roglic como el favorito, pero como ha dicho Óscar, estaba muy bien en Dauphiné. Además, luego se pegó un tortazo que genera dudas sobre su estado de forma. Y además, mirando al pasado, tanto en la vuelta que ganó como en el Giro en el que quedó tercero, siempre fue de más a menos. La última semana le costó. eso me hace pensar que Bernal es el favorito y, al igual que Eri, tengo muchísima confianza en Mikel Landa. No tiene crono por equipos, no tiene crono en la primera semana. Está muy bien, ha estado todo el año muy bien de forma y yo creo que es el año, está en plena madurez, tiene 30 años y yo creo que las ilusiones del ciclismo español pasan claramente por Mikel Landa en este Tour.
Pereiro mete Eri a Landa entre los favoritos. ¿Qué decimos de los tres de Movistar? ¿Cómo se van a mover Valverde, Mas y Soler?
Bueno, yo creo que Mas tiene que dar un pasito al frente. Ya el año pasado lo hemos visto un corredor atrevido, muy valiente, sobre todo en las declaraciones diciendo que iba al Tour sin renunciar absolutamente a nada. Yo creo que tiene que ser un año donde ya tiene que estar tocando el palo. Si no luchando por el podium, pues darnos a todos esperanzas de que algún día puede conseguir estar en el podium. Landa es verdad que está entre una de sus mejores ocasiones. Un Tour con muy poca crono y la crono que hay pues le beneficia bastante por tener menos penalización al acabar en alto y demás. Lo veo un corredor cada año más maduro, sabiendo que cada año que pasa es un año menos de oportunidad que tienes en el Tour de Francia. Pero te soy sincero, ahora mismo si tuviera que poner mucho dinero o apostar mucho dinero en las quinielas de cara a un español en el podio en Tour de Francia, no pondría mucho. Sin embargo, sí que creo que tenemos una gran cantidad de corredores para intentar ganar etapas en el día a día, ¿no? Desde Omar Fraile, Luis León, Alejandro Valverde, el propio
Bilbao. Sí.
Pello Bilbao. Hay muchos corredores para el día a día, pero de cara a la general intentamos todos convencernos de que tenemos corredores que puedan aspirar a ganar el Tour de Francia o acabar en el podio del Tour de Francia, pero si lo vemos en resultados, la verdad que creo que es más ilusión que realidad. Ojalá que me equivoque, ojalá que me lleven los morros todas estas palabras, pero la realidad que hace mucho tiempo que yo creo que no tenemos una lista de españoles como la que tenemos este año, ¿no? Con muchísima calidad, pero sin ese favoritismo que teníamos otros años.
Así lo ganaste tú, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo que creo que es un año. Por eso te estoy diciendo que creo que es un año que puede ganar el Tour de Francia un corredor que no es para nosotros favoritos. Y cuando digo favoritos es Bernal, Roglic. Si ya empezamos a meter a Nairo, si empezamos a meter a Dumoulin, etcétera, 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 pues al final podemos meter a 50 corredores, no nos vamos a equivocar.
Escapada Bidón.
No sé si escapada Bidón, pero una escapada. Escapada sin más. O sea, tiene que ser un tío tan colgado como yo para intentar hacer lo que hice yo aquel año.
Es evidente que el Movistar es el peor equipo del World Tour ahora a estas alturas de temporada, teniendo en cuenta que solo ha conseguido una victoria en la Challenge de Mallorca a Marc Soler, con lo cual, hasta que, aunque solo sea por una cuestión de probabilidades, va a ganar a alguien, algún Movistar alguna etapa, seguro. Y luego que es que llevamos dos años sin comernos un colín en etapas. Omar Fraile fue el último español en ganar en Mende hace ya un par de temporadas, con lo cual creo que este año, estoy con Pereiro, va a ser el año de las victorias en solitario de corredores españoles.
¿Nos da la sensación de que Valverde ha hablado, sin decirlo, de algún factor que escapa al control de los ciclistas? ¿De que hay algo ahí, no sé si de material o de preparación, algo que no les encaja?
A ver, yo te digo una cosa. Y esto no es sorpresa ninguna. Alejandro Valverde y todo el equipo Movistar pasaron del año pasado de llevar un grupo que monta los cuadros de sus bicicletas con un tipo de desarrollo a este año llevar el grupo RAM, que todos sabemos que es un grupo que está pensado de cara al futuro y por gente experta que considera que hay un tipo de desarrollo que puede beneficiar a la hora del rendimiento del ciclista. Nadie está contento con ese material, por lo menos en el grupo Movistar. Están corriendo con desarrollos muy inferiores al resto de corredores. Simplemente llevan piñones más pequeños y platos más pequeños también. Al final todos se quejan de que el desarrollo les está penalizando mucho y por ahí pueden ir los tiros. Vimos las declaraciones de Dani Navarro el año pasado, ¿no? Que cuando salió de Katusha y fichó por Israel, pues le había cambiado la vida simplemente por el desarrollo. Al final, en el tema de la bicicleta, todos creemos que es un deporte casi arcaico, donde simplemente es cambiar, beber, comer y intentar coronar los puertos, pero hay muchas cosas detrás que pueden afectar. Y hoy en día esa guerra a nivel industrial de las marcas que intentan potenciar o vender nuevos productos de cara al rendimiento del ciclista, pues a mi modo de entender, creo que Movistar y los corredores de Movistar no están del todo contentos con lo que llevan. Y de alguna manera, si vemos los datos que ellos dan, pueden estar penalizados. Sin embargo, los datos científicos de los expertos dicen que se benefician. Personalmente, yo creo que es difícil cambiar a un corredor como Alejandro Valverde cuando lleva muchos años corriendo con plato de 53, 54, 55, que le ponga un plato de 48, 50, 52. A mi modo de entender, pueden ir penalizados y de algún modo psicológicamente salir ya con la carrera perdida.
Pues mira,
A mí sobre lo que ha dicho Alejandro Valverde, hay algo que no me encaja, porque antes de ayer, cuando anunció el 8 el equipo Movistar, grabaron unos vídeos, unas declaraciones de Valverde y Enric Mas, y Valverde en todo momento decía: yo vengo aquí para trabajar para Enric Mas. Él es el único líder y vamos a apostarlo todo por él. Y hoy, dos días más tarde, nos ha dicho claramente que van con tres hombres y que quien esté mejor esté adelante. ¿Hay algo que se nos escapa? No sé si las sensaciones de Enric Mas son peores estos últimos días. Le hemos escuchado esta tarde decir que se conformaría con un top 10, un top 15. Yo creo que el plan de Movistar ha cambiado. Es evidente que también han traído a Marc Soler por eso. Entonces vamos a ver lo que pasa, pero está claro que el discurso ha cambiado y en muy poco tiempo.
Sí, yo creo, Alberto, sin sacarte la razón en la pregunta, Alejandro Valverde al final contesta una pregunta. Si tú no le haces esa pregunta, no va a contestar lo que contesta. Yo estoy convencido que Alejandro, y lo hemos visto ya, que ha funcionado mucho mejor después del fichaje de Nairo Quintana hace unos cuantos años, se quitó esa presión de encima, y Alejandro lo que no quiere es presión, prefiere día a día. Aunque Alejandro nunca se va a sentir un gregario, jamás, él entiende que si hay alguien mejor que él va a trabajar para él, pero si le hubieras preguntado, ¿viene Enric Mas con el apoyo de todo el equipo? Te hubiera dicho que sí también. Esto no quiere decir que Alejandro vaya mañana ya a ponerse la mochila con los bidones y a ser gregario. Pero la realidad, vuelvo a repetir, hace años era casi imposible que un corredor como Enric Mas, con veintitantos años y segundo año que afronta el Tour de Francia, lo pusiéramos con los ganadores de ganar el Tour de Francia. Tiene que ir aprendiendo poco a poco y no sé si será una estrategia o no, pero a mi modo de entender le viene muy bien a Enric Mas sacar esa presión de saber que él y Mikel Landa son un poco la esperanza del ciclismo español para ganar.
Sí, pero a Pogacar le habéis puesto y ha hecho lo mismo que más hasta ahora, que es un podium en la vuelta.
Yo no.
Lo ha metido a Valverde. Le he preguntado yo si había alguno que no estaba ahí muy, muy arriba de la giniela y si le parecía alguno y ha dicho Pogacar. Bueno, muy bien que... Oye, Pereiro, por ese detallito de que has contado que de los cuadros de las bicis y tal, por ese detallito estás en nómina, por cosas como esas, que se nos escapan a los mortales y estás tú ahí para contarlo.
Yo pensé que era por otras cosas que no se pueden contar.
Bueno, también tienes un valor añadido de presencia, pero...
Ya te lo digo yo.
Bueno, amigos, que nada, lo vamos a disfrutar. ¿Mañana qué hora, Eri?
Mañana a las 4, las 4 en Canarias. Sí, en cadena ahí estaremos y entre semana de lunes a viernes.
Es etapa, ¿no?
Sí, sí, es etapa en línea de 156 kilómetros, Niza, con presumible final al sprint.
Bueno, ¿quieres decir algo más? ¿Que eres el único que estás allí en Niza, Quique?
Nada, que se está muy bien aquí, que os echo de menos y que mañana sprint seguro y va a ganar Caleb Ewan.
Vale, os dejo ya para mañana durante la transmisión, que tenéis mucho tiempo para que hagáis las apuestas. Pereiro, ahí te dejo cenando. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Me va mal mañana, pero estaré con vosotros.
Adiós, Pereiro, campeón del Tour de Francia. Hasta luego.
Chao,
gracias, luego. Alberto Arauz, director de Cope Taleando. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Quique. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós, adiós.
Eri, me dice que vas a la back cover, a la contraportada.
Sí, sí, aquí ahí me quedo escuchando.
Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de Cope. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.